vamos a continuar en el tiempo del curso de acceso, lo hacemos con literatura española. En esta mañana nos acompaña la profesora Nieves Baranda. Buenos días y bienvenida.
Muy buenos días, gracias.
Vamos a hablar de Pío Baroja y de su obra, El mundo es ansí. Pero yo creo que podríamos empezar pues por dar alguna referencia sobre la época en la que vivió Pío Baroja y también sobre pues su vida.
Pío Baroja nació a finales del siglo XIX, concretamente en 1872, y murió en ya muy mediado el siglo XX, 1956. En cuanto a la época que vivió, hay que recordar que se trata de un periodo muy turbulento en la historia de España y en la de Europa. Durante ese periodo, voy a recordarlo brevemente si te parece, Europa conoció la llegada de los bolcheviques al poder, es decir, lo que conocemos como Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial, que tuvo como escenario fundamental los campos de Europa entre 1914 y 1919, el breve periodo de entreguerras, el ascenso de los fascismos al poder en Alemania e Italia, y la Segunda Guerra Mundial, pues ya entre 1939 y 1945, que otra vez volvió a destrozar Europa, ¿no? Si pasamos a la historia española, no es muy diferente. Recordemos que estamos ante la Guerra de Cuba, que culmina con la pérdida definitiva de las colonias españolas en 1898, el inicio de España, de la expansión en África, que fue una sangría constante de recursos y de vidas humanas, la dictadura del general Primo de Rivera en los años 20, la caída definitiva de la monarquía y su sustitución por la República en 1931, la guerra civil entre 1936 y 1939 y ya definitivamente la instauración de la dictadura franquista. Por lo que respecta sobre este panorama, los acontecimientos de la vida de Pío Baroja, es curioso que casi es un contraste porque no hay grandes alteraciones en su vida una vez que abandona la medicina. Estudió medicina, la ejerció, pero la abandona muy poco después y se instala como escritor en Madrid en 1896. O sea, a partir de ahí escribe, viaja, publica, pero sin embargo no hay grandes alteraciones. Sin embargo, también hay que decir que dentro de esta vida que podríamos considerar sencilla, de sus experiencias, de sus observaciones, a partir de ahí supo extraer una gran parte del material para sus novelas, curiosamente. Por tanto, yo creo que se podría sintetizar como que es más observador de la realidad que un actor, ¿no?
Sí, entonces, ¿cómo se refleja precisamente en su obra literaria, pues digamos, lo que ocurre en el exterior, que es bastante turbulento, y sin embargo su vida, que parece ciertamente plácida de alguna manera?
Yo creo que el que no participe en todos esos acontecimientos no quiere decir que no le interese. Al revés, como decía antes, es un gran observador de la realidad y de su tiempo y sí le presta mucha atención. Hay una cita que yo creo que podría representarlo bien y es cuando dice: a mí, en general, es un tipo un lugar el que me sugiere la obra. Veo un personaje extraño que me sorprende, un pueblo o una casa, y siento deseo de hablar de ellas. Es decir, es la realidad lo que motiva la creación. Por ello, también en sus obras hay un material autobiográfico muy abundante, y no solo repartido por las novelas, es decir, no solo inserto en la ficción, sino que también está como obras extensas que son exclusivamente autobiográficas. Y, desde luego, parte de este material lo volcará en El mundo es ansí.
¿Cuáles son sus ideas entonces sobre el tiempo, este tiempo del que hablamos que le tocó vivir?
Pues hay que recordar que Pío Baroja, y eso lo tienen nuestros alumnos en la unidad didáctica, pertenece a la generación de fin de siglo, con todo lo que eso supone en cuanto al descontento sobre el mundo, la crisis de valores, la búsqueda de una renovación literaria. Para los escritores de su época, uno de los temas y preocupaciones fundamentales fue la situación de España, lo que nosotros hemos calificado como regeneracionistas. Nuestro país tenía muchísimos problemas económicos, sociales, políticos, y que además la distanciaban claramente de otros países europeos de su entorno. Y la denuncia de esos problemas, la propuesta de soluciones para ellos, aparece en las obras de todos estos autores. No de forma sistemática, hay que recordarlo, pero sí desperdigado, y ya digo, tanto los problemas, la mención, la denuncia, como las posibles soluciones. Esa misma preocupación también está en las obras de Baroja, y entonces los personajes, y nuestros alumnos lo podrán ver cuando lean El mundo es así, si es que no lo han hecho ya, los personajes, como digo, reflexionan sobre los problemas del país o viven inmersos en ellos, como muestras de sus males, ¿no? Y también proponen remedios. ¿Cuáles son las posibles soluciones a esos problemas? También hay que decir que la verdad es que tienen una visión pesimista. Baroja era un hombre pesimista respecto a la realidad y sus personajes lo reflejan. Y entonces esos personajes tienen actitudes que van desde el sencillamente abandonar toda acción, caen en una abulia, en una incapacidad de acción en torno a lo que sucede, que es un rasgo muy característico de los personajes barojianos, o incluso en algunos casos, no en muchos, pero sí en alguno, desemboca en el suicidio, ¿no? Esto es lo que sucede con el protagonista del Árbol de la Ciencia.
¿Y cómo es la obra de Baroja en conjunto?
Baroja es ante todo novelista. Para nosotros, junto con Galdós, sin duda es uno de los más prolíficos, de los que más escribió de toda la literatura española. También hay que recordar que como prosista que era, no se limitó solo a la novela, sino que también practicó otros géneros literarios. Ya he mencionado la autobiografía, pero también tiene libros de viaje, relatos cortos, en fin, otro tipo de géneros, ¿no? Pero está claro que la novela era su género preferido y desde luego el que más cultivó. Debido a su abundancia, hay que decirlo, dado que se pasó 50 años escribiendo novela, que se dice pronto, es difícil clasificarlas, aunque la crítica lo ha hecho de dos modos, bien por etapas cronológicas, es decir, según en qué periodo fueron escritas, o bien los temas que trate. En cuanto a la cronología, la han dividido en tres etapas. Una primera etapa que es de iniciación a la novela, que es muy breve. Una etapa de madurez, que es la más importante y la que se desarrolla entre 1904 y 1913, y dentro de todo para esos 50 años no es extensa, y una etapa de decadencia. Y se ha llamado de decadencia no porque escriba mal, sino porque en realidad lo que no hay son renovaciones, no renueva las técnicas, no renueva los temas. Él ya ha encontrado su modo de novelar, en ese modo de novelar se siente cómodo y es el que sigue poniendo en práctica claramente, ¿no? Y en cuanto a los temas, que yo creo que sí que hay que relacionar una cosa con otra, hay que hablar de tres grandes temas. Habría otros, pero tres grandes, que son la novela de aventuras, las novelas sobre la actualidad española en relación a ese regeneracionismo del que hablaba, y las novelas de tema histórico.
¿Y dónde se encontraría entonces El mundo es así?
Desde el punto de vista temático, sería una novela de la actualidad española, aunque, como veremos, se refleja en gran medida la situación en Europa. Y en cuanto a la época de escritura, El mundo es así apareció publicada en 1912 y, por tanto, hay que clasificarla dentro de las obras de madurez y de la mejor etapa creadora de su autor. Por otra parte, creo que hay que recordar que uno de los rasgos que más se citan en relación a la novelística de Baroja es la existencia de trilogías. Una trilogía, como todos sabrán, pues es un grupo de tres obras independientes, da igual que sean de novela, de teatro o de cualquier otro género, tres obras independientes que guardan relación entre sí de significación y que juntas forman una unidad mayor. En Baroja se han señalado numerosas trilogías y entre estas El mundo es así pertenece a la que se ha titulado como Las ciudades, que son novelas que se unen, podríamos decir, por tres rasgos comunes. Uno, porque tienen su origen, el origen de su trama, está en hechos de la biografía del autor, que ocurrieron entre 1908 y 1913 en sus viajes. Otra, porque la acción se sitúa en grandes ciudades europeas y en pequeños pueblos españoles. Y el tercer elemento común a este grupo de novelas es que muestran personajes que tienen la afectividad frustrada.
¿Cuáles serían entonces los aspectos biográficos que aparecen en esta obra?
Pues son varios y la verdad es que siempre resulta interesante. El primero sería el título de la obra. En un viaje al pueblo de La Guardia, en 1912, conoció un pequeño pueblecito que se llama Navarida y que es donde que aparece también retratado en la obra y donde sitúa el escudo cuyo lema le da el título a la obra, el del mundo es ansí. No quiere decir que el escudo estuviera allí, pero pudiera ser que lo viera en otro sitio y que lo situó allí. Es decir, para empezar, tenemos este motivo del viaje. También en otro viaje estuvo durante un cierto tiempo en Florencia y en Ginebra, entre otras ciudades. También estuvo en Roma, ¿no? Pero en Florencia y en Ginebra, que son ciudades que aparecen en la obra. En Ginebra, además, que tiene una parte importante de la acción, conoció concretamente a refugiados del movimiento antizarista que habían tenido que salir de Rusia en 1905 y que aparecen reflejados en la novela. Y luego hay otra anécdota que es más curiosa y que es la que explica el arranque de la novela. El relato empieza con un narrador al que se le llama para hacer testigo de la boda de un amigo en Biarritz. Y esa boda es entre su amigo, su conocido, y una rusa blanca. Pues bien, Baroja tenía efectivamente un gran amigo de juventud, suizo, y él mismo explica así la obra, dice, a ver, el matrimonio de un amigo con una rusa a quienes serví de testigo me dio la base para escribir esta novelita que algunas señoras han tomado como feminista. La rusa había vivido en Suiza y recordando la vida de Ginebra fui enjaretando los capítulos de esta obra. Encuentro que el libro está bastante bien hilvanado y a veces tiene cierta gracia. Como a todo lo que yo he escrito, le faltan algunas cosas y le sobran otras.
Parte de esta obra se desarrolla en Rusia, pero ¿estuvo Baroja alguna vez en Rusia?
Baroja efectivamente no viajó a Rusia y hay que pensar que a comienzos del siglo XX Rusia para España era un país casi totalmente desconocido, ¿no? Ahora bien, Baroja sí se había interesado por la literatura rusa ya desde su juventud y hay que pensar que cuando empieza la Revolución, 1905, en torno a esos años, a la prensa de España llegan bastantes noticias sobre ese país, lo que también le sirve para ampliar los conocimientos sobre el tema.
Está claro, se ha dicho ya también antes, que a Baroja casi todo, ¿no?, le sirve para escribir sus novelas.
Pues sí, parece que es un escritor muy aprovechado, ¿no? Creo que sí, que lo que hemos visto hasta ahora podemos aplicarlo al modo de composición de Baroja. La anécdota personal puede ser el detonante de la escritura y puede incorporarse a ella, pero siempre hay una labor de documentación muy exigente, bien sea, como hemos visto, sobre la vida en Rusia, los barcos negreros en otras novelas, las guerras carlistas, la historia, etcétera. Ahí a este aspecto le dedico mucho interés. Entonces, yo creo que siempre se ha dicho que Baroja era un autor descuidado, como un poco como que se le caían los libros, ¿no? Y sin embargo, cuando observamos esto, incluso cuando vamos luego a observar la estructura de una novela como la del mundo es ansí, nos damos cuenta de que esto nunca se hace con improvisación, que detrás de esas obras hay un trabajo y una dedicación muy intensos. Y además también me gustaría recordar que una cosa son las anécdotas personales, otra cosa es la documentación histórica, que sirven como materia narrativa, pero que no son la novela. Una novela es una creación con todos esos materiales, pero tiene vida autónoma y un mundo independiente, y eso tampoco hay que perderlo de vista.
¿Podríamos tratar un poco más ahora ya la obra, El mundo es ansí, y sobre todo empezando quizá por el título? ¿Qué significa ese título?
Sí, pues el título es un poco raro porque para empezar el término ansí es un término antiguo, que es el término, es sencillamente el adverbio así, ¿no? La frase del mundo es ansí es, como decía antes o sugería antes, es el lema que figura en un viejo escudo en el pueblo de Navarida, que es el pueblo que visita la protagonista. Hay una pequeña frase en el libro que yo creo que explica mejor que lo que puedan hacer mis palabras, el sentido. Dice, el mundo es ansí, es verdad. Todo es dureza, todo crueldad, todo egoísmo. He repasado en mi memoria los accidentes de mi vida. Cuánta ingratitud, cuánto dolor producido a los demás de una manera caprichosa e indiferente. Es decir, el mundo es cruel, eso es lo que significa el mundo es ansí. Y sin embargo, también, en realidad, Sacha Zabarov, que es la protagonista de la novela, a pesar de que crea que el mundo es cruel, tiene una visión voluntarista y hay un mensaje final de que, bueno, de que hay que seguir viviendo hasta el final a pesar de eso, ¿no? De esa crueldad del mundo.
Sabemos ya quién es la protagonista, la rusa protagonista, sí. Pero todavía no sabemos de qué trata la obra.
Pues es bastante sencilla, así puesto en términos muy rápidos, pues es la vida de Sacha Zabarov, que es una rusa blanca que estudia medicina en Ginebra, allí se casa con un suizo, luego se divorcia de él y después se casa con un español con el cual también fracasa. Eso es todo.
Para la época en la que está escrita también la novela, parece que esta protagonista, Sacha Zabarov, pues es una mujer como adelantada, ¿no? Por lo menos muy moderna.
Pues a mí me parece que sí, ¿no? Baroja se queja de, como hemos oído antes, de que la obra fuera entendida por algunas mujeres como feminista, como si no fuera cierto. Pero creo que si tomamos en consideración la obra en el tiempo en el que fue escrito, sí que es una obra avanzada. Para las mujeres, pensemos en la mujer española de principios de siglo, que está dividida entre el modelo de ángel del hogar y el demonio, ¿eh? Literariamente suele ser así. Pues bien, la posición de Sacha es tremendamente moderna. Sacha es una mujer que puede divorciarse sin que por ello se convierta en una proscrita social. Puede prescindir del marido sin que eso sea luego un trauma y que incluso le planta cara a ciertas decisiones o formas de vida que ella no desea. Bueno, en realidad lo que le pasa a Sacha es que es muy contradictoria. Por un lado es indecisa. Es incapaz de tomar las riendas de su propio destino y decidir por sí misma en muchas ocasiones. Si sus grandes decisiones, como el matrimonio, las toma porque sus pretendientes la presionan para que las tome y ella acepta. Por ejemplo, en la novela se dice, era un caso de sugestión, de captación de la voluntad. Velasco disponía, mandaba y Sacha se dejaba hacer. Es decir, ella, por un lado, acepta estas presiones. Sin embargo, por otro lado, también es capaz de romper esos vínculos y no acepta las situaciones que la incomodan o que llega un momento en que coartan su libertad de una forma extrema. Es decir, pasa por etapas de abulia, de falta de decisión, y otras etapas de acción. Al final, la verdad es que estos vaivenes la convierten en una mujer desilusionada y que sentimentalmente ha fracasado.
¿Y el resto de los personajes?
Pues en casi todas las novelas de Baroja hay muchísimos personajes. A Baroja los personajes le fascinan. Empieza a describirlos y los puede coger, dar tres rasgos que los caracterizan perfectamente y luego los suelta y sencillamente no vuelve a tocar. Pues bueno, en este caso también hay muchos personajes, ¿no? Pero entonces nosotros tenemos que distinguir entre los principales y los secundarios. Esto es fundamental. Los secundarios a Baroja les sirven para reflejar muy bien el ambiente en el que se mueven los protagonistas. Y en el mundo es así, los podemos clasificar según los diferentes lugares en los que se va desarrollando la acción. Bien, Ginebra, Florencia, España, etcétera. Y a través de esos personajes, además, Baroja nos pinta el carácter de los países. Y luego están los personajes principales, que son, por supuesto, Sacha Zabarov, sus maridos, los dos maridos que tiene, su amiga Vera y el periodista español José Ignacio Arcelu, que es también muy importante, sobre todo en la parte final de la novela. Y además hay que contar con los narradores y los interlocutores de Sacha.
¿Y qué papel hacen los narradores?
Bien, esto es un poco más complicado. Vamos a ver, nuestros alumnos, normalmente las novelas que han leído o que leemos casi todo, se habrán encontrado con que existe un narrador que llamamos omnisciente, que es el narrador que sabe todos los datos de la acción, actúa desde fuera y no se identifica. Es simplemente el novelista que escribe, ¿no? Ahora bien, también se puede dar el caso de que dentro de la obra exista un narrador. Por ejemplo, alguien que ha participado en la trama y que en primera persona le explica al lector sus razones para contarla. Esto, pues, por ejemplo, sucede a veces en los relatos policíacos, que es el detective el que habla en primera persona. Bien, pero también puede suceder que dentro de una novela se incluyan partes que están escritos por otros. Por ejemplo, informes oficiales, cartas, diarios, poemas, que están escritos por personajes que pertenecen a la trama. Estos documentos que se incluyen son ficticios, es decir, el informe, el poema, la carta han sido escritos también por el mismo narrador de la novela, por el mismo novelista. Pero al hacer como si los hubieran escrito otros personajes, ofrecen puntos de vista contrastados, es decir, como si fueran voces diferentes que opinan sobre los mismos hechos. Bien, esta digresión viene al caso porque en el mundo de Sanssi encontramos varios de estos tipos de narración. La novela se compone de un prólogo, tres partes centrales y un epílogo. Pues bien, de esas partes centrales, casi toda la segunda y la tercera están contadas en primera persona, como si fuera la propia Sacha Sabarov quien las está escribiendo. En un caso lo hace a través de unas cartas que escribe a Vera, es decir, es como si esas cartas se reprodujeran en la novela, y en otro caso es su diario el que aparece reproducido en la novela. Bueno, frente a estos dos tipos de discurso en primera persona, está el resto de la narración que es en tercera persona, pero no la hace un narrador omnisciente, un narrador externo a la propia novela, sino que lo hace un amigo de Juan Velasco, del segundo marido de Sacha, que aparece desde el prólogo y que es quien está relatando la historia.
Y teniendo en cuenta pues estas técnicas narrativas, ¿se podría considerar, se puede considerar a Baroja un novelista innovador?
En realidad Baroja se puede considerar uno de los renovadores de la novela española a comienzos del siglo XX. Hay que recordar que durante toda la segunda mitad del siglo XIX en España lo que había predominado era la novela realista, que había tenido a Benito Pérez Galdós como uno de sus máximos escritores. Y cuando uno tiene como detrás a Galdós, renovar la novela es dificilísimo. Y sin embargo, Baroja lo consigue. Entonces, Baroja emplea recursos que lo alejan de la forma tradicional del género. Por ejemplo, en lugar de hacer una narración sostenida de causas y consecuencias, Baroja prefiere centrar el relato en momentos fundamentales, en los momentos álgidos, que sumados nos dan la trama, pero que digamos que no se articulan, no quedan claramente articulados entre sí, como escenas de una película. No se explican, no hay transiciones, pero sí vamos creando la trama a base de sumar estos momentos. Por otra parte, otro de sus rasgos es la predilección por el diálogo, que llena muchísimas páginas y que les sirve para comentar ideológicamente la acción o para exponer sus teorías por medio de los personajes.
Ya prácticamente no tenemos tiempo, pero sí acabar pues estos programas, esta línea de programas que vamos a tener ahora con las diferentes lecturas, pues recomendando que se lea.
Por supuesto,
y que se tiene que
leer,
obra,
se
claro.
Tiene que leer la obra. Esto sí, esto que yo cuento, si no se ha leído la obra, pues no sirve de nada. Es más, yo creo que lo divertido de todo esto es leer la obra, sin duda. Yo creo que además El mundo de Sanssi resulta una novela muy accesible, muy entretenida. Ha tenido muchísimas ediciones y eso es la mejor prueba. Pero aún así me gustaría, por aquello de insistir, para convencer a nuestros alumnos, que no sé si hace falta convencerlos, yo resaltaría su interés como novela de viajes, porque nos permite conocer Ginebra, nos permite conocer Florencia, nos permite conocer Rusia, como eran a principios del siglo XX, y hoy que gusta tanto viajar, pues qué mejor. Luego creo que como novela histórica, porque narra parte de los acontecimientos que llevaron a uno de los hitos históricos del siglo XX, que fue la Revolución Bolchevique. Y luego, en cuanto a España, nos permite conocer la vida burguesa de provincias por esa misma época, narrada desde dentro.
Pues con esta recomendación, por supuesto, nos quedamos para todos nuestros alumnos y también para todos nuestros oyentes. Gracias.
Gracias, buenos días.